Bueno, estamos terminando nuestra serie esta semana, pero el título de esta serie es El Momento es Ahora. Y estoy muy emocionado de haber escuchado algunas historias sobre cómo este pequeño libro del Antiguo Testamento está impactando tantas vidas. Y porque hay algunas grandes lecciones de vida en el libro de Ageo. Y usualmente es uno de esos libros inolvidables de la Biblia. Pero Dios nos enseña algo poderoso a través de su profeta Ageo, ¿verdad? Y si te perdiste las semanas anteriores, quiero darte un poco de historia solo para que tenga sentido para ti. Más o menos hablamos de lo que sucedió en el año 587 AC, cuando los babilonios, bajo el reinado del rey Nabucodonosor, pero el rey, y como destruyeron a Judá aplastando el templo que Salomón había construido. ¿Recuerdas? Y esto era algo más que una contratiempo física o regresión física. Esto fue una regresión espiritual para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Y porque no solo destruye todo lo que nosotros hayamos amado, sino que destruyó la casa de nuestro Dios. Y así que durante cinco décadas los judíos fueron apresados en cautiverio. Y cuando se les permitió regresar a su tierra natal y empezar a reconstruir todo, te puedes imaginar la emoción después de 50 años de su cautiverio. Y ellos fueron capaces de regresar y empezar a reconstruir no solo sus propias vidas, sino también reconstruir el templo de Dios, su casa, la morada de Dios. Y pues, si recuerdas, en la semana número uno, ellos empezaron muy fuerte, estaban motivados, emocionados, listos para abordar este enorme proyecto de construcción de la casa de Dios. Y construyeron los cimientos, construyeron el altar. Y luego, cuando los samaritanos se opusieron a ellos, entraron en pánico. Como, ay, no podemos hacer esto, y es muy difícil, no esperábamos toda esta oposición, ay, olvídalo. Y ellos renunciaron, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia? Así levantó Dios al profeta Ageo y básicamente les dijo, hermanos, el momento es ahora. El momento es ahora. No es el momento de renunciar. Acaban de comenzar y vuelven al plan de Dios. Vuelven a mi llamado y regresen al sueño que puse en sus corazones. Ahora es el momento de construir mi templo, ¿verdad? Así que comenzaron de nuevo y un mes más tarde se volvieron a desanimar y querían volver a renunciar después de un mes. Pero mientras retomamos la historia esta semana, vamos a aprender que ellos están enfrentando más o menos la misma batalla que muchos de nosotros nos enfrentamos cuando pensamos, ay, estamos tratando de hacer lo que Dios nos pide que hagamos, pero las cosas no van bien. Estamos tratando de hacer lo que nos ha dicho que hagamos y sin embargo no estamos progresando. Estamos tratando de obedecer a Dios y sin embargo en nuestra vida aún no está funcionando muy bien. Cuando casi puedes sentir el clamor de sus corazones. Dios, te estamos obedeciendo, pero ¿dónde estás? ¿Dónde están los resultados? ¿Realmente vale la pena servir y obedecer a Dios? Y esa es una pregunta que creo que muchas personas estaban haciéndole a Dios. Y honestamente, mucha gente se pregunta lo mismo hoy, ¿verdad? Y es como, Dios, estoy tratando de hacer la vida a tu manera. Fui a la iglesia, estoy tratando de hacer esa cosa de Dios. Y sin embargo, mi vida sigue sin funcionar de la manera que creo que debería. Y como pastor, sinceramente, veo eso con frecuencia con las personas. Y ¿alguna vez has sentido así? Estoy haciendo todo y nada está sucediendo. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿O solamente yo? Ayúdame. Y yo recuerdo que hace años, yo era un estudiante en Rema, los Estados Unidos. Y en ese momento, yo estaba trabajando en una tienda como Oxxo. Yo era el cajero. Y pues trabajaba el turno de noche, de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Y después de que me salía de trabajo, me iba directamente a clases. Y odiaba ese trabajo, pero era el único trabajo que podía encontrar que funcionaría con el horario de clases. Pero conocía a mucha gente y que por la noche, por lo general, era una clientela diferente de los que ves durante el día. Era en su mayoría la gente que le gustaba la fiesta y salir a bares hasta muy tarde. Pero siempre traté de ministrarles. Y me hice amigo de un tipo. Y hablábamos todas las noches durante los 2 años que estuve en Rema. Y siempre trataba de compartir mi fe con él de una manera respetuosa. Y un día me dice: Jeff, mi vida no va a ninguna parte, estoy atascado, no está funcionando de la manera que me gustaría, mi novia no quiere saber nada de mí, siempre estoy en la quiebra, soy adicto a esto, a aquello y al otro. Y estoy como: amigo, vamos. Solo por una vez, solo tienes que venir conmigo a la iglesia una vez. Y vamos a ver lo que sucede si le das a Dios la oportunidad de cambiar tu vida. Y bueno, finalmente llegó a la iglesia conmigo y unos días más tarde entra en la tienda y me dice: no funcionó. ¿A qué te refieres con no funcionó? Y él dijo: no funcionó. Él dijo: vine una vez, mi novia sigue sin querer saber nada de mí. Todavía no tengo dinero, todavía esto, todavía aquello. Y le dije: espera, viniste una vez, sigue viniendo, sigue intentándolo. Y era como: no funcionó. Y yo estaba como: mira, respetuosamente, has estado fumando droga todos los días durante 2 años y engañaste a tu novia con otras 3 chicas, te has gastado más de lo que ganas durante el tiempo que has estado vivo, has ignorado a Dios toda tu vida. ¿Crees que Dios va a arreglar todo eso en una hora? Estaba como: yo esperaba que lo hiciera. ¿En serio? Eso es lo que muchas veces la gente piensa. Ay, probé la cosa de Dios, dije la oración, hice algo bueno, fui a la iglesia y eso no está funcionando. Siquiera vale la pena tratar de obedecer a Dios. Y bueno, esta es una especie de contexto de nuestra historia en Ageo, mientras terminamos la serie hoy. El pueblo judío estaba tratando de construir el templo y no iba la forma en que pensamos que debería. Y se pregunta: ¿siquiera vale la pena obedecer a Dios en esta área de mi vida? Eso trae consigo el problema del que quiero hablar hoy. Es un problema con el que lucharon ellos. Es un problema con el que he luchado. Y lo más probable es que es un problema que muchos de ustedes han luchado. ¿Sí o no? Si estás tomando notas, y lo llamo ese problema, el problema de la obediencia condicional a Dios. El problema de la obediencia condicional a Dios. Y es como: ok, Dios, estoy contigo siempre y cuando estás produciendo. Dios, voy a obedecer, solo si no me cuesta demasiado. Dios, voy a hacer lo que quieres que haga, siempre y cuando vea los resultados que quiero ver. Ay, pero si me siento incómodo, Dios, si es inconveniente o no estás haciendo lo que creo que deberías hacer, entonces me voy de aquí. Amén, ouch. Obediencia condicional. Voy a obedecer siempre y cuando no me haga sentir incómodo o vea los resultados que quiero ver. Obediencia condicional. Yo tiré una historia. Eso realmente resalta mi propia debilidad en obedecer a Dios. No sé cuántos de ustedes se han sentido como si Dios estuviera moviéndose sobre ustedes para hacer algo, para ayudar a alguien más. ¿Alguna vez has sentido que Dios te mueve a hacer algo por alguien? ¿Sí? Y pues siempre lo hago como una regla. Si siento que tengo que hacer algo por alguien más, supongo que es probablemente Dios, ¿verdad? Porque no es como que Satanás va a decir: oye, sé generoso, sirve a otras personas, ¿verdad? Eso no va a suceder. Así que esa es la regla que he aprendido. Pero recuerdo mi primer año en la universidad. Después de graduarme de la preparatoria, fui a la Universidad de Oral Roberts. Mi primer año viviendo solo, estaba en otro estado, tenía 19 años. Yo recuerdo que estaba en la iglesia una semana y miré hacia arriba durante el culto y vi una señora. Para mí este señor parecía que había experimentado más dolor en su vida que la mayoría de la gente debe haber experimentado a su edad. Y pues parecía que la vida había sido dura para él. Ella estaba adorando a Dios y como yo estaba viéndola a ella, tuve esta profunda compasión por ella. Sentí este sentimiento y asumí que probablemente era Dios diciendo, deberías darle el dinero que tienes en tu cartera. Y recuerdas, yo era un estudiante universitario en el momento, no tenía mucho dinero en absoluto. Pero miré en mi cartera y todo lo que tenía era un billete de $5. Y yo pensé, ay, bueno, es estúpido, no debe darle $5, eso no es nada. Y estoy teniendo esta discusión conmigo mismo. Y estamos adorando, pero yo estoy como, ¿debo hacer esto o no? Y ¿debo hacer esto? No debo. Y por último decidí, ok, Dios, voy a hacerlo. Así que fui ayer y le dije, señora, lo siento, pero espero que esto no es vergonzoso para usted, pero me sentía como si se suponía que te diera esto. Es todo lo que tengo. $5. Y ella miró los $5, me miró los $5, alzó la vista al cielo y ella levantó los brazos hacia arriba y adoró como si acabara de ganar la lotería, algo así. Y estoy pensando, ay, son solo $5, ¿qué pasó? Dios lo multiplicó a un billete de $50,000, ¿qué pasó? Porque ella estaba celebrando y no tuvo sentido para mí. Pero ella me abrazó y se volvió loca y yo estaba tratando de alejarme y no hacer nada, algo tan grande. Y ella dijo, no, tú no entiendes. Yo soy madre soltera y no me pagan hasta mañana y tenía suficiente gasolina para llegar a la iglesia, pero probablemente no lo suficiente para llegar a casa y ciertamente no suficiente para llegar al trabajo mañana. Y quería adorar a Dios y le dije a Dios esta mañana, Dios, ¿qué hago? Y Dios simplemente me dijo, conduce a la iglesia y confía en mí para satisfacer tus necesidades. Y Dios satisfizo mi necesidad. Increíble. Y después de la iglesia, y pues, ¿sabes qué? Después de servicio, un tipo me dice, oye, Jeff, ¿quieres ir a comer? Estoy como, gracias, pero no gracias, no tuve dinero. Y él dijo, no, vamos, ¿quieres ir a comer? Y yo estaba, no, tal vez la próxima semana. Él dijo, no, en serio, ven conmigo, yo pago. Estoy como, ¿tú vas a pagar? Sí, voy. Así que conseguí un almuerzo de $10, un aumento de $5. ¿Qué tal con la bondad de Dios? Amén. Y estoy sentado ahí pensando lo loco que es que me sentí movido por Dios, obedecí a Dios, di algo que parecía irracional e insignificante, se suplió una necesidad perfecta en su vida y me dieron un aumento para el almuerzo. Eso es lo bueno que es Dios. Amén, amén, sí. Que Dios es fiel. Así un poco más adelante. Yo tuve la misma experiencia o sensación exacta cuando vi a un señor que parecía que tenía una vida muy difícil. Sentí que Dios me decía que le diera todo lo que tenía. Revisé mi cartera y yo acababa de tener un cumpleaños y mi abuela me envió un billete de $100. Yo tenía un billete de $100 en mi cartera. Y pues cuando eres un estudiante universitario y tienes un billete de $100 en tu cartera, eso nunca sucede, nunca. Y normalmente estás en la quiebra la mayor parte del año escolar, ¿verdad, estudiantes? Así que empecé a decir, debería, esta vez no obedecí ese sentimiento. No hice lo que sentía que se suponía que debía hacer. ¿Y sabes qué? Se podría decir que yo tenía una obediencia de $5, pero no una obediencia de $100, ¿verdad? ¿Están conmigo? Obediencia condicional. Ay, lo haré siempre y cuando no me cuesta demasiado. Una obediencia de $5, no una obediencia de $100, ¿están conmigo? Y a la fecha me pregunto, ¿cómo quería Dios usar lo que tenía para hacer una diferencia en la vida de ese tipo? ¿Y qué bendición me perdí al no ser obediente a Dios? Obediencia condicional. Mi esposa lo llama experiencia como la escucha selectiva con nuestros hijos. ¿Verdad? ¿Alguien, padres, sabe lo que estoy diciendo? Y no sé si tus hijos son así, porque yo sé que ustedes tienen hijos perfectos, pero muchas veces solo escuchan lo que quieren escuchar, ¿sí o no? Y oigan, niños, vengan aquí, ayúdenme a lavar los platos. Chicos, niños, vengan a ayudar a lavar los platos. No oyen nada. I mean, puedes estar gritando el muy fuerte y nada, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Ustedes tienen hijos? ¿Alguien aquí? ¿Sí? Pero si ella dice, muy en silencio, susurrando, helado, vienen corriendo de todos los rincones de la casa. ¿Sí o no? ¿Qué es eso? Es una escucha selectiva. Estoy oyendo lo que quiero oír, obedeceré las órdenes que quiero escuchar. Y nosotros, adultos, nosotros podemos ser así. Podemos ser así. Me encanta esa parte de Dios. Me encanta esa escritura. Jeremías 29:11. Muchos son los planes en tu corazón para bendecirnos y prosperarnos, no para hacernos daño, sino para darnos una esperanza y un futuro. Me encanta. Amén. ¿Verdad? Ay, sabes, lo siento, Dios, pero aquel sobre perdonar a mis amigos. Ah, olvídate de eso. No conoces a mis enemigos. No voy a perdonar a mis enemigos. Odio a mis enemigos. Orar por mis enemigos. Sí, claro, Dios, voy a orar por ellos. Voy a orar que se vayan al infierno. Eso es lo que voy a orar. No voy a hacer esto. Es una escucha selectiva. Y voy a aprovechar esa parte que me gusta, pero no esa otra parte. Ay, Dios, dispone todas las cosas para el bien de los que ama a ti. Ay, me encanta ese versículo de Dios. Eso es tan bueno, eso es tan bueno. Sí, Señor. Ay, espera un minuto, Dios. ¿Qué esperas hasta que me case para poder tener intimidad con una mujer? No manches. Tú no tienes, Dios, no tienes ni idea de lo que es ser un hombre. No tienes mis necesidades. No voy a hacer eso, Dios. Olvídate. ¿Verdad? Obediencia condicional. Escucha selectiva. Voy a obedecer siempre y cuando me siente cómodo. Es la obediencia condicional. Pero hay que entender que Dios no nos... Mira, Dios no nos da opciones a considerar, sino que nos manda a obedecer. ¿Están aquí? Ay, pastor, no, porque vine hoy a la iglesia. Dios no nos da opciones para considerar, sino que manda obedecer. Y vamos a ver Dios que muestra muy claramente a su pueblo. Y lo he descrito como más o menos como el poder corruptor del pecado. El poder corruptor del pecado. No sé si tiene sentido. Pero mira lo que hace a Ageo. Si recuerdas antes, el pueblo de Dios se apartó de Dios y adoraron ídolos. Sus corazones no estaban con Dios. Pusieron sus propias casas delante de la casa de Dios. Y así Dios le dice al profeta Ageo que le haga algunas preguntas a los sacerdotes. Y ahora permíteme decir que esas preguntas suenan un poco raro al principio. Pero voy a explicarte y todos van a tener sentido en un minuto. 12 de Ageo capítulo 2. Ageo pregunta al sacerdote, él dice, si alguno de ustedes trae entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado, y vamos a parar allí por un segundo porque probablemente te estés preguntando, ¿qué? ¿Carne? ¿Vestiduras? ¿Qué? Y solo para que sepas, los sacerdotes eran responsables de hacer los sacrificios para expiar los pecados de la gente y otros rituales. Era común que ellos llevaran la carne de sacrificio en sus ropas. Ellos doblarían sus ropas y harían un como pequeño bolsillo para que pudieran llevar el sacrificio con ellos. Y recuerden que en el Antiguo Testamento, cuando hacían sacrificios, tenían que usar un animal perfecto, un animal sin ningún tipo de defecto físico, un sacrificio perfecto. Y tendrían una pequeña ceremonia para santificar el animal para sacrificio, para hacerlo santo. Y lo que Ageo va a hacer es preguntar si la túnica que ahora está llevando ese pedazo de carne santa. ¿Me está siguiendo todo? ¿Están conmigo? ¿Me entiendes? Él está preguntando qué sucede si el manto con la carne santa toca algo que es impío, inmundo. La santidad de la carne en tu túnica hace que la cosa impía que tocaste se vuelva santa. ¿Estás conmigo todos? ¿Sí? Y mira lo que dice aquí, vamos a continuar. Si algunos de ustedes traen entre sus vestiduras sacerdotales carne de un sacrificio consagrado y sucede que las vestiduras rozan con algún pan o guiso, vino, aceite de oliva o alguna otra clase de alimento, ¿quedará el alimento también consagrado o santo? Entonces los sacerdotes contestaron, no. Él dice, sí, más o menos está diciendo, si alguno de ustedes lleva un poco de carne de un sacrificio sagrado en su manto, y su manto toca algún pan o guisado, vino, lo que sea, cualquier otro alimento no sagrado, ¿también será santo cuando lo tocas? ¿Y qué dejan los sacerdotes? Pues respondieron y dijeron no. En otras palabras, la santidad no se pasa a lo limpio. La santidad no va a contaminar algo impío y santificarlo. No sucederá. ¿Están conmigo? Es como ese, un ejemplo moderno sería, si limpio mis manos están limpias y toco un plato sucio lleno de salsa de espagueti. ¿Mis manos limpias limpia el plato sucio? No, el plato sucio va a ensuciar mis manos limpias. Eso es lo que estaba diciendo. Y luego ilustra ese principio en el versículo 13. Ageo pregunta, mire lo que dice. Ageo preguntó, si alguien se vuelve ceremonialmente impuro por tocar a un muerto y después toca cualquiera de esos alimentos, ¿se contaminará la comida? Pues sí, contestaron los sacerdotes. ¿Qué está diciendo aquí? Está demostrado básicamente que el pecado es como una enfermedad en ese sentido. El pecado se difunde más fácilmente que la santidad. Es corruptivo, es el poder corrupto del pecado. El pecado no va a ser algo bueno y puro, solo va a corromper todo lo demás, ¿verdad? Entonces también. Y Dios les está explicando la condición de sus corazones, porque recuerdan que no tenían la actitud correcta cuando era el momento de reconstruir el templo, de terminar lo que Dios les había llamado a hacer. Si estaba con nosotros, tú recuerdas las últimas dos semanas. Y porque, bueno, se distrajeron y estaban poniendo otras cosas delante de Dios. Dios no era una prioridad en su vida. Y cuando Ageo los llama de nuevo al plan de Dios, sus corazones no estaban en el lugar correcto. Eso es lo que Dios estaba señalando aquí en esas escrituras, porque ellos estaban haciéndolo por obligación. Y poniendo otras cosas en frente de Dios, más o menos. Y Pablo lo dijo de esa manera en el Nuevo Testamento. Él dijo, miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. 1 Corintios 15, 33. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Es la ilustración, más o menos, que él está haciendo con la carne y todo. No dijo la buena compañía limpia el mal carácter, ¿verdad? Dijo que hay el poder corrupto del pecado. Se podría decir que el pecado es como la salsa de espagueti. Mancha todo lo que toca, ¿sí? Mira versículo 14, dice, entonces Ageo respondió, asimismo sucede con este pueblo y con esta nación, dice el Señor, todo lo que hacen y todo lo que ofrecen está contaminado por su pecado. ¿Por qué? Porque ellos estaban poniendo otras cosas en lugar de Dios, en su lugar, ¿recuerdas? Ellos estaban adorando ídolos, y Ageo está llamándolos para terminar con el templo. Ellos estaban, ok, vamos a terminar el templo. ¿Verdad? Sus corazones estaban en un mal lugar. Y Dios está diciendo ahí, hey, ustedes estaban en un mal lugar espiritualmente. Ustedes me dieron la espalda por 50 años. Estaba adorando ídolos y no a mí. Pero eso dice, Dios dice, todo lo que hacen y todo lo que ofrecen se contamina con su pecado. Y podríamos decirlo de esta manera. Cuando tu corazón no está bien con Dios, todo lo que haces estará equivocado. ¿Me entiendes? Y cuando tu corazón no está bien con Dios, todo lo que haces estará mal. Todo lo que hagas no importará porque tu corazón realmente, la actitud y todo, no quiere hacerlo. ¿Están siguiéndome? Es como obediencia condicional, ¿verdad? Ok, voy a hacerlo. Pero no quieres, ¿me entiendes? Mateo capítulo 5. Jesús dijo, Mateo 5, versículo 23. Él está diciendo, por tanto, si está presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que si hay algún problema entre ti y alguien más y tu corazón está en mal estado, no está bien con esa persona, ve y hagan las cosas bien entre ustedes. Eso es lo que Dios está diciendo. Es un asunto del corazón. Arreglen la relación. Corrige tu corazón. Asegúrate de que tu corazón está en el lugar correcto, la actitud correcta, y luego ven y da su regalo en el altar. Porque Dios va a bendecirte después de hacer eso. ¿Están conmigo? Pero si es la actitud como obediencia condicional, y no va a recibir nada de Dios. Y pues porque si tu corazón no está bien, no importa lo que hagas, todo lo que hagas está mal. Lo que hagas no va a prosperar, no va a tener la bendición de Dios si tu corazón no está en el lugar correcto y no está recto con Dios o alguien más. Y padres, ustedes saben que eso es cierto con sus hijos. Un niño le hace algo mal a otro niño, ¿y qué haces, papás? Niño uno, discúlpete con el niño dos. Y el niño uno camina hacia arriba y dice, perdóname, lo siento. Y luego se aleja. Ustedes tienen hijos, ¿verdad? Yo recuerdo, ustedes tienen hijos perfectos. Pero ¿eso cuenta o no? No. Era lo correcto para pedir perdón, pero un corazón equivocado. ¿Están conmigo? Lo correcto y un corazón equivocado no cuentan. Ok, Tomás, ve con tu hermano y dilo sin la actitud. Lo siento. Pues casi no exactamente lo que quiero ir. Esta vez dile que lo sientes y dale un abrazo. Lo siento. Sí, sí o no, papás. Y pues, ¿verdad? Porque es la actitud, es el corazón, todo se trata del corazón. Yo sé que esto no sucede en tu casa, pero sucede en otras casas. Pero la actitud es importante. Si tu corazón no está bien, lo que hagas es completamente incorrecto. Y también en los ojos de Dios, obediencia condicional, Dios no va a hacer nada. Así que aquí está lo que vemos muy a menudo. Oh Dios, te obedeceré mientras hagas lo que quiero que hagas. Dios, te obedeceré mientras esto funciona para mí. Te obedeceré siempre y cuando no me cueste demasiado o no me convenga. Te daré una obediencia de $5, Dios, pero no una obediencia de $100. Ese es un acercamiento completamente incorrecto a nuestro Dios. Necesitamos entender que no obedecemos a Dios para que nos bendiga. Obedecemos a Dios porque lo amamos. Todo se trata del corazón. Déjame decirlo de nuevo. No obedecemos a Dios por lo que va a hacer por nosotros, para que nos bendiga, para que mejore nuestra vida. Obedecemos a Dios por lo que Él es, quien Él es. Obedecemos a Dios porque lo amamos y queremos honrarlo con todo en nosotros. Y esa es la razón por la que corregir nuestros corazones es tan importante. Me recuerda a su pueblo en Ageo, capítulo 2, versículo 15. Dice, miren lo que les pasaba antes de que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Si estuviste aquí la primera semana, recuerdas que hablamos de eso. Antes de que pusieran los cimientos, vimos el verso con el que mucha gente se identificó. Y si estaba con nosotros, recuerda que dijo, oye, estás bebiendo pero aún tienes sed. Estás comiendo pero no estás lleno. Estás poniendo tu dinero en los bolsillos con agujeros en ellos. En otras palabras, estás haciendo todo lo que puedes para tener sentido en esta vida, pero aún estás vacío. Estás acumulando tanta riqueza y cosas, divirtiéndote como puedas, pero aún sientes que hay algo más. Estás consumiendo todo lo que puedes y aún no quedas satisfecho. Estás trabajando muy duro y no estás avanzado. ¿Qué pasa con esto? ¿Recuerdas? Leímos la primera semana. Y él está diciendo, ¿te acuerdas de eso? Antes de que construyeras los cimientos, ahí es donde estabas. Judá. Entonces el versículo 16 dice eso. Él dice, mira, versículo 16, cuando esperaban 20 medidas de grano, cosechaban solo 10. En términos de hoy es como decir, ay, tú pensaste que ibas a recibir el pago de 100 pesos por hora, pero cuando llegó tu cheque de pago era la mitad de eso. No está funcionando como tú pensaste que sería, más o menos, es lo que está diciendo ahí. Y seguimos, cuando esperaban sacar 50 litros de lagar, encontraban solo 20. Dios está diciendo, tú estabas haciendo todo lo que podías y aún así simplemente no podías salir adelante. ¿Por qué crees que fue? El versículo 17 es realmente duro y no sé cómo vas a reaccionar ustedes, pero es duro. Dios dice, mira, versículo 17, yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Oh, ouch, Dios, ¿qué? Dios dice, está trabajando muy duro y envié todas estas cosas y la razón por la que no saliste adelante es porque no te dejé. ¿Por qué? Porque ellos estaban caminando, obediencia condicional. Y ahora, si soy honesto, no me gusta esa imagen de Dios. Ay, Dios, estoy haciendo todo esto, estoy tratando lo mejor posible. Y tú, Dios, enviaste estas cosas para evitar que yo tenga mis cosechas. En realidad, ¿vale la pena? ¿Por qué un buen Dios nos impide tener provisión cuando estamos haciendo todo lo que podemos para sobrevivir? ¿Qué clase de Dios es ese? ¿Es un Dios al que quiero servir? ¿Es un Dios que realmente me ama? ¿Por qué Dios haría eso? Y la siguiente parte del versículo nos ayuda a ver por qué. Mira, versículo 17 de nuevo dice, yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello por lo que hicieron tanto esfuerzo para producir. Ese es el clave. Aún así, rehusaban regresar a mí, dice el Señor. Ahí está la razón. ¿Ves que Dios no está tratando de castigar a su pueblo? Mira, Dios estaba tratando de restaurar a su pueblo. Ese era su objetivo, porque ellos estaban caminando en obediencia condicional, ¿verdad? Dios no estaba tratando de castigarlos, simplemente intentaba restaurarlos. Eso es lo que quiere hacer con nosotros. ¿Están conmigo? Y no sé dónde estás tú en tu corazón obedeciendo a Dios. Quizás es una obligación. Y lo que encontré acerca de Dios es que a veces Dios no puede cambiar tu situación negativa porque Dios está tratando de cambiar tu corazón. ¿Están conmigo? Especialmente caminando, obediencia condicional. Hay momentos en que Dios no puede cambiar tu situación porque Él está tratando de cambiar tu corazón. No malinterpretes esta escritura. Vivimos bajo un nuevo pacto desde que Cristo vino y nos redimió. Dios no está causando tus malas situaciones en la vida. No es el autor de esas cosas. No malinterpretas esta escritura y pienses que si algo malo está pasando en tu vida ahorita, te lo mereces y Dios lo está enviando. No estoy diciendo eso. Tenemos que entender que a veces Dios puede permitir que algo malo sucede con un propósito. Él tiene propósito cuando eso sucede. Es para llamar nuestra atención y recuperar nuestros corazones. Entonces, ¿me entiendes, verdad? Lo que estoy diciendo. Espero que nadie está caminando en ese tipo de obediencia condicional. Hay otras veces, probablemente muchas más, cuando las cosas malas son el resultado de nuestro enemigo espiritual que ataca el pueblo de Dios. O simplemente la realidad de que vivimos en un mundo pecaminoso y quebrantado y hay cosas malas que suceden. Así que si hay algo malo en tu vida en ese momento, no soy yo diciendo, bueno, tú lo mereces y Dios está tratando de enseñarte una lección. No. Lo que estoy diciendo es que hay momentos en que nuestros corazones se aparten de Dios, pero Dios puede permitir que suceda algo. Él no lo está causando, pero Él permitiría que algo suceda con la intención de traer nuestros corazones de vuelta a Él. Y a veces en que Dios puede permitir eso. Está muy callado aquí. Y lo que realmente me ama es lo que Dios hizo. Todo lo que hizo, si lee la historia, todo lo que hizo fue cortar su suministro, si lee más en ese capítulo. Pero observa que no los enfermó, no mató a sus hijos, él no hizo algo cruel, él solo cortó su suministro. Estaba tratando de llamar su atención para que se volvieran hacia él. Y si esto parece ser amoroso por un minuto o momento, recuerda, si tú eres un padre, ¿cuántos padres tenemos aquí? Si tú eres un padre cariñoso, tú harías exactamente lo mismo con un hijo rebelde, con obediencia condicional, ¿verdad? Y si tu hijo está en la universidad y le estás enviando dinero cada mes para ayudar a mantener a tu hijo, y tu hijo está fumando, tomando, enfiestándose todo el tiempo, no va a clases, abusa de tu generosidad, la primera cosa que vamos a hacer como un padre amoroso es cortar ese suministro, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hijo, tú no estás representando los valores que has establecido en tu hogar, en nuestro hogar, en ti, y hasta que tu corazón vuelva a esos valores, entonces no voy a seguir proviendo su estilo de vida de fiesta. Y esto es lo que dijo Dios. ¿Verdad? Dios dijo, no estoy tratando de castigarte, estoy tratando de restaurarte, porque quiero tu corazón. Tu corazón se ha alejado de mí. Y si vuelves a la semana número uno, y es por eso que amo este libro, es porque Dios es tan simple en su amor. Semana número uno, si recuerdas, sé que se supone que debemos construirlo, pero no sabemos cómo Dios. Y Dios dijo, aquí está el cómo lo haces. Paso uno, dos, tres, ¿recuerdas? Número uno, subir a la montaña. Número dos, trae la madera. Número tres, construye mi templo. Así es como lo haces. Si lo lees, si te pierdes una semana de iglesia, pierdes mucho. Pero Dios dijo, haz esto, sube a la montaña, baja la madera, construye mi casa. Semana número dos, si recuerdas, lo están haciendo, ellos están haciéndolo, pero están desalentados, estamos desanimados, estamos desanimados, queremos rendirnos. Y Dios dijo, esto es tan fácil, sean fuertes y, ¿recuerdas? Trabajen, pongan otra piedra en la pared, solo sean fieles, una piedra encima de otra. Y recuerdas, la gente exitosa hace constantemente lo que la gente normal hace ocasionalmente. Solo pon otra piedra, ¿verdad? Semana número 3, hoy Dios tiene un mensaje simple. Dios dice, quiero tu corazón. Quiero tu corazón, no esa obediencia condicional. Quiero tu corazón, más que cualquier otra cosa. Dios dice, quiero tu corazón, quiero que me busques con todo tu corazón. Y eso es lo que pasó. Pues hablando con esas personas, tú solías amarme, solías ser el primero. Pero adivinen qué, ahora te volviste y adorabas a otros ídolos, quiero tu corazón. Mateo 6, podemos verlo en el libro de Mateo, Mateo 6, 33. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Dios dice, quiero que deleites en mí, que me disfrutes, que me busques, que te deleites en mí. Y después te daré los deseos de tu corazón. Pero primero deleítete en mi corazón. Quiero que me sigas con todo tu corazón. Porque cuando busques a Dios con todo tu corazón, Él dice, me encontrarás. quiero que me pongas por encima de todo. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Hay un mandamiento sobre todos los demás, y es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Todo se trata del corazón. Si tu corazón no está bien con Dios, entonces todo lo que haces está mal. Pero cuando tu corazón está bien con Dios, obediencia, obediencia de $100, entonces, ¿sabes qué? Lo verás empezar a bendecirte. Dios va a bendecir. Todo se trata del corazón. Él quiere nuestro corazón. No me importa si tú tienes una casa bonita, pero no pongas tu casa por delante de mi casa, dice Dios. Quiero tu corazón. Y eso para mí es la batalla más grande que enfrento. Puedo estar muy enamorado, ser muy fiel a Dios y luego de repente obediencia condicional. Pero Dios, esto no está lleno como yo quiero. Pero Dios, ¿vale la pena? Pero Dios prometió y prometiste. Pero Dios. No obedecemos a Dios para que nos bendiga. Obedecemos a Dios porque lo amamos. Es por eso que lo que hacemos es muy importante. Es por eso que nos reunimos en la alabanza juntos como un cuerpo, donde nos reunimos en la iglesia y corporalmente cantamos a Dios. Nosotros decimos, Dios, te amamos con todo nuestro corazón. Oímos tu palabra juntos en nuestros corazones. Por eso es importante. Es por eso que los grupos de vida importan tanto, porque la influencia del mundo es muy fuerte. Nos reunimos con otros creyentes y decimos, Dios, queremos vivir nuestras vidas alrededor de tu palabra en comunidad. Esa es una de las razones por las que el diezmo importa tanto. Dios, a medida que aumentas con mi diezmo, y Dios te busco con todo corazón, Dios te busco y te busco con todo mi corazón, ¿verdad? Porque para mí es tan fácil que mi corazón se distraiga, incluso como un pastor. Porque yo no quiero ser así como en Mateo. Mateo 15, capítulo 15, versículo 8. Dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Creo que ese es el mayor problema que enfrentamos hoy en día, es la obediencia condicional. Ay, sí haré Dios, pero siempre y cuando me vayan bien. Personas que le honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de él. Pero aquí está la belleza de esta historia. La belleza de esta historia es que Dios tiene sus corazones. A mí, finalmente, pues sus corazones están bien con Dios. No solo estaban construyendo el templo, ellos estaban obedeciendo. No estaba construyendo el templo como, tenemos que hacer eso. No, estábamos obedeciendo. Dios tenía sus corazones, y gracias a que sus corazones regresaron a Dios, así también las bendiciones de Dios. No porque obedecieran, sino porque sus corazones estaban bien con Dios. ¿Todos entienden lo que estoy diciendo? Esa es la parte asombrosa de la historia. En Ageo 2, capítulo 2, versículo 18, Dios les dice eso. Mira, aunque no habían terminado el templo, solo habían terminado los cimientos, a pesar de que no hicieran nada para merecerlo, solo porque sus corazones habían cambiado, Dios dijo, versículo 18, consideran este día, el 18 de diciembre, cuando los cimientos del templo del Señor fueron establecidos. Considéranlo bien. Ahora les doy una promesa cuando la semilla aún está en el granero. Todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los olivos han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, porque ustedes están caminando en obediencia y me amas, yo los bendeciré. ¿Están conmigo? Yo los bendeciré. No la obediencia condicional, pero él ya estaba bendiciéndolos antes de ellos estaban cosechando. ¿Por qué? Porque algo cambió en sus corazones. Ellos fueron de obediencia condicional a obediencia y te honramos. ¿Están conmigo? Con mi obediencia. Está diciendo, te estoy dando una promesa. ahora es el momento de construir el templo. Ahora es el momento para corregir sus corazones a Dios. Ahora es el momento de arrepentirse del pecado que has racionalizado y justificado. Ahora es el momento de dejar de dar servicio de labios a Dios y darle tu corazón. Ahora es el momento de no poner tu casa primero, sino poner primero su casa. Ahora es el momento. Ahora es el momento. ¿Están conmigo? Póngase a sus pies. Vamos a orar. Aleluya. Dios dijo, ni siquiera es tiempo de la cosecha, pero aquí es lo que el Señor dice. De ahora en adelante voy a hacer ¿qué? Voy a bendecirte. Yo te bendeciré. A pesar de que ni siquiera se plante la semilla, te lo prometo, tendrás una cosecha de bendición, Dios dice. ¿Por qué? Porque no somos aquí, no estamos caminando aquí en obediencia condicional, con un corazón haciendo lo correcto, pero el corazón no correcto. No, estamos aquí en obediencia, honrando a Dios con nuestra obediencia. No para conseguir cosas de Dios, pero simplemente porque amamos a Él. ¿Están conmigo? Y abróchense sus cinturones si está caminando así, porque las bendiciones de Dios va a abrumarte, ¿verdad? ¿Están conmigo? I mean, ¿quién quiere ese? Yo. Aleluya. Por encima de todo, Dios dice, quiero tu corazón. ¿Y sabes qué? Cierra sus ojos. Y algunos de ustedes que están aquí hoy, que son, que si son realmente honestos, Dios va a hacer un milagro en ti y nadie puede ver desde el exterior, porque esto va a pasar en el interior. Cuando tu corazón cambia actitud y pueden obedecerlo externamente y haciendo las cosas, pero son rebeldes o no están felices en el interior. Mira, estoy diciendo hoy, no más servicio de labios. Le daremos todo nuestro corazón. No obedecemos a Dios para que nos bendiga. Obedecemos a Dios porque lo amamos. Y con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerzas. Aleluya. Yo quiero que tomes un momento y simplemente reflexiones sobre dónde está tu corazón esta mañana. Y sé muy, muy honesto. Pero me pregunto, ¿cuántos de ustedes se ven así? Conocen el idioma cristiano y saben cómo jugar el juego, pero tu corazón no está cerca de la persona que envió a su hijo por ti. Si ese eres tú hoy en día, lo más sorprendente es el momento en el que regresas, porque Él está listo para ti. Tú no tienes que trabajar el camino de regreso, solo di, voy a regresar, Dios, y Él te abraza. Él tiene bendiciones listas para soltar, liberar cuando tiene todo tu corazón. Y los que digan, quizás estás aquí esta mañana, los que digan, sabes que sí, sé que podría decir esto varias veces a la semana, mi corazón se distrae. Es por eso, ¿sabes qué? Es por eso todos los días que estoy en su palabra. Lo estoy buscando todos los días porque lo necesito. Sin ella todos los días voy a la deriva lejos muy rápidamente. Tal vez estás aquí esta mañana. Algunos de esos que están en un lugar en la vida en el que es como, ¿cómo puede amarme Dios? No tengo relación con Él. Nunca en mi vida he tenido relación con Él. Aquí está la belleza de Dios. La escritura es muy, muy clara que Dios nos amó tanto que envió a Jesús, que nació de una virgen. Por lo tanto, Él no tenía la naturaleza terrenal de pecado. Estaba completamente libre de pecado para que pudiera morir en la cruz por nuestros pecados. Y la escritura dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees, pecado es perdonado, lavado como si nunca hubiera sucedido. Dios no te lo echará en cara. Si necesitas el perdón de Dios, no te lo puedes ganar, no te lo mereces. Si te da gratis, y es el momento de decir que sí, es hora de volver a Dios. Dios, perdóname, te doy mi corazón a mí, y mi vida, te doy todo a ti, Jesús, necesito de tu gracia. Hoy por fe te doy mi vida a ti. Si esa es tu oración, levanta tu mano en alto en ese momento y dile, sí, me entrego por completo. Tu relación con Dios empieza con tu relación con Cristo, porque Cristo es el puente entre tú y Dios.